Hola amigos, bienvenidos un día más a Radio Libertad Constituyente, donde analizaremos las noticias en compañía de don Antonio García Trevijano. Hoy es lunes 7 de enero y vamos a comenzar a analizar por noticias nacionales, por la importancia que estas tienen y por la importancia de las declaraciones que ha hecho Morenés en la celebración de la Pascua Militar. El diario El Mundo titula en la portada: Morenés denuncia las absurdas provocaciones del separatismo. Afirma que los militares mantienen el ánimo firme y sereno ante esas agresiones. Don Antonio, análisis de esta noticia.
Es de las noticias más importantes que se han producido en los últimos años. Desde que cobraron tanto auge los movimientos separatistas del País Vasco y de Cataluña, nunca se había producido una respuesta tan clara por parte del ejército y del rey. Me contento, para que los oyentes sepan calibrar el significado de las declaraciones del ministro del ejército y del rey, me contento con analizar gramaticalmente lo que han dicho estos hombres responsables de la situación política española, referente fundamentalmente en su discurso a la unidad de España. En primer lugar, empecemos con el ejército, la declaración de Morenés. Ha dicho que justo hay que enjuiciar estas palabras después de que el rey haya manifestado preocupación por maximalismo y políticas rupturistas unos días antes, o el día anterior. Pues Pedro Morenés, el ministro del ejército, aseguró que los militares mantienen el ánimo firme y sereno sin atender a absurdas provocaciones. Vaya manera de hablar. Vaya manera de hablar, para que se entienda lo que dicen los que estamos dentro del contexto y sabemos interpretar las palabras, y para que el pueblo no entienda nada de lo que dicen el ministro del ejército. En primer lugar, vamos a ver qué significa eso: ánimo firme y sereno, sin atender a absurdas provocaciones. El verbo atender, todo el mundo sabe lo que significa ser atendido en una tienda por el vendedor, o en una tienda, o en cualquier comercio, o porque el profesional atiende al cliente sin ser atendido, prestar atención, cuidadosa, eso es atender. Entonces dice que el verbo atender lo aplica a no responder o a no tener en cuenta absurdas provocaciones. El verbo atender no está para ese significado. Tenía que haber dicho sin tener en cuenta, sin escuchar. Pero luego añade absurdas provocaciones. Absurdo. Pero se sabe lo que significa absurdo. Absurdo es lo que es contrario a la lógica, al sentido común y al sentido usual de las palabras y de los términos que se expresan. ¿Acaso es absurdo el discurso de Artur Mas o de Pujol o de Esquerra Republicana pidiendo expresamente durante un mes entero de propaganda electoral y ahora de las tomas de posesiones de la Generalitat de Cataluña? ¿Es que acaso hay duda de que lo que pretenden no es algo absurdo, sino algo lógico, aunque sea de muy difícil o casi imposible realización? Esa es otra cuestión. Pero lo que se pretende no es absurdo, puesto que se comprende. La aspiración separatista no es absurda. Será ilícita, ilegal, ahistórica, sin base sociológica. Pero lo que no se puede decir es que es absurda. Eso es imposible. Absurda provocaciones. ¿Por qué una provocación? Es provocación si durante 30 años que lleva la Constitución, otro, no sé si son ya 30, desde el 78, 34 años, si durante 34 años no ha cesado de crecer las reclamaciones autonomistas, hasta tal punto que Andalucía se declara nación y que Cataluña hace estatutos que quieren ser de autonomía, que algunos artículos pueden ser o pretenden ser anulados por el Tribunal Constitucional. Si ETA ha mantenido una lucha por la independencia del País Vasco que ha durado mucho más de 30 años porque ya empezó durante, bajo el franquismo. Ante toda esa evidencia, ¿se puede decir que es absurda provocación? ¿Absurdo? Serán crueles provocaciones, malignas provocaciones, chulescas provocaciones, pero no absurdas. Porque qué absurdos, no son contrarias a la lógica, que sean irrealizables. ¿Y por qué lo sabe él? Si está dejando el gobierno que las realice, los separatismos realicen sus aspiraciones, si están con la inmersión lingüística desafiando la Constitución española y siendo anuladas sus decisiones por los tribunales de justicia y estos no se cumplen las sentencias. De manera, esos son provocaciones, esos son actos ilegales. La provocación es solamente de palabra. No hay ninguna provocación que sea de hecho. Porque si una provocación de hecho es ya un ilícito, implica un acto de ilegalidad si la provocación es fáctica. Pero ¿qué provocación hay en el separatismo catalán y vasco? Ninguna provocación. Son hechos delictivos porque están en contra de, bueno, por lo pronto anticonstitucionales, aunque esta constitución no sea una constitución, por eso me decís, son ilegales. Y en segundo lugar, además de ser ilegales, son criminales, porque están induciendo a actos que pueden causar muertes y daños muy graves, tanto en las propiedades como en las personas. El separatismo claro que hay una provocación fáctica, pero nunca absurda. Hay una provocación porque pretenden algo, provocan. Provocar significa llamar. Están haciendo llamadas como si ya existiera autonomía, como si ya existiera independencia, y llaman a las poblaciones vasca y catalán, los partidos nacionalistas, provocándolos, provocando. Eso es ilegal. Y por tanto las palabras del ministro del Ejército carecen de sentido, pero mucho más carece de sentido todavía las palabras del rey, porque ¿qué es lo que ha dicho el rey respecto a este tipo de discurso? Pues literalmente ha dicho, según lo recoge en la página 10 el diario El País, el rey pide conservar las capacidades que garanticen una disuasión verosímil. Empecemos otra vez con la gramática. El rey está pidiendo que se conserven las capacidades. Luego, no dice qué capacidades. Supongamos que sean capacidades del ejército, puesto que está hablando del ejército. Capacidades del ejército para mantener la defensa de España, puesto que se habla de defensa de España. Para mantener la unidad de España, puesto que se habla de unidad de España. Luego, si pide el rey que se conserven las capacidades, es porque se están perdiendo. ¿Cómo el rey podría decir, dirigiéndose al ejército, conservar las capacidades? Lo que es que una de dos, o se están perdiendo o hay serio temor de que se pierdan. Y eso es gravísimo, porque el rey está reconociendo que el ejército no tiene hoy seguridad en cuál es su función y cómo debe actuar ante la provocación de los nacionalismos catalán y vasco. Eso en cuanto a la palabra conservar capacidades. Pero si pasamos a que esas capacidades deben garantizar, aquí dice ya que lo que tienen que garantizar, una disuasión verosímil, esa disuasión verosímil se refiere, igual que la energía nuclear, la bomba atómica, se denominaron armas de disuasión para evitar guerras entre grandes potencias, pues ahora la disuasión verosímil que dice el rey es que sea creíble, que sea verosímil, que se pueda creer que las capacidades del ejército pueden, esas capacidades, garantizar la disuasión ante los nacionalismos catalán y vasco. Es decir, que el ejército debe tener suficiente capacidad para que el nacionalismo vasco y catalán no se atrevan a convocar referéndum para decidir sobre su futuro, el derecho a decidir, ni sobre autodeterminación, ni sobre nada de lo que llevan años haciéndolo. Luego, entonces, ¿en qué quedamos? que garanticen una disuasión verosímil. Pero si eso ya, ese techo, ese listón está ya pasado. Ya se sabe una cosa, que el ejército no ha disuadido a catalanes nacionalistas ni a vascos. Por tanto, ¿para qué quiere conservar la capacidad de lo que tiene hasta ahora, que no ha servido para disuadir a los catalanes y vascos? Lo que es absurdo. Lo que es absurdo es el discurso del rey. Pide que conserven unas capacidades que no han servido para nada, que no han servido para contener las ambiciones nacionalistas, que no son absurdas, porque son ambiciones de poder, eso no es absurdo, y para que garanticen una disuasión verosímil. Como no disuaden, como el ejército hasta ahora no ha disuadido, lo que se espera del rey y del gobierno es que dé un paso más distinto, diferente al de la disuasión, porque la disuasión ha fracasado. ¿Y qué es lo que puede, cuál es el paso siguiente si la disuasión o fracasa, o no se emplea, o no se hace? Pues la persuasión. Entonces, ahora, lo que el rey y el ministro tenían que decir al ejército, tenemos que persuadir a nacionalistas vascos y catalanes de la inutilidad de su empeño y de que su tarea es criminal, porque puede producir gravísimos daños a las personas y a las propiedades y a las cosas en el territorio español, que es único, y que el ejército no puede ver diferencia entre Cataluña y la Isla de Hierro, para recordar la isla donde nació mi amigo Matías Díaz Padrón. Pues bien, si no hay disuasión, porque no ha servido para nada, es señal que no la había, por lo menos que se inaugure una nueva fase de persuasión. Porque si fracasara la persuasión, que es lo que está intentando Rajoy, si Rajoy, cuando se refiere a Mas, lo que trata inútilmente es de persuadirlo, mientras que Mas, Artur Mas, el presidente de la Generalitat, insiste una y otra vez, y Esquerra Republicana y todos los discursos día a día, no apartándose un milímetro del camino trazado para llegar a una consulta o referéndum, que es un plebiscito sobre el derecho a decidir, ilegal el plebiscito porque no está autorizado por la Constitución, mientras eso, ese frente nacionalista tiene un plan y lo sigue con tenacidad y constancia día a día, que hace Rajoy callado, y a lo más que se puede presumir que está intentando es persuadirlos que no lo hagan, pidiéndoles de rodillas, por favor, no hagáis eso. No hagáis eso, y a cambio yo doy más de la tercera parte del presupuesto del FLA, del Fondo para la Autonomía. Os doy más, os doy el 38%. Pero no hagáis eso, le está hincando de rodillas ante el desafío, que no es ningún reto, el desafío que le están haciendo la Generalitat de Cataluña. Y si no persuade, si también fracasa el ejército y Rajoy, ya no queda más que tomar una resolución que resuelva un problema. ¿Y cómo lo puede resolver el problema? Los problemas no se resuelven nada más que por disolución. Así que el camino de la disuasión terminado, ha de comenzar la persuasión por medios adecuados a lo que se quiere, persuadir, los medios adecuados, para llegar a una resolución del problema que conduzca a la disolución del movimiento separatista. No, disolución, eso no quiere decir que sea meterlo en un estadio todos presos, como en Chile. Lo que quiere decir que hay un camino, igual que ha habido un camino muy largo de los separatistas para llegar de un 15% que tendrían, y mucho menos al principio del siglo XX, a casi la mitad que tienen ahora, han recorrido un camino largo. También el gobierno ha de recorrer, el gobierno central español de Madrid, el Estado, debe de recorrer un largo camino que termine con la disolución del problema nacional. No en el sentido de que no haya o se persiga a los nacionalistas, sino que no hagan actos ilegales, que sea imposible que los cometan, que se pueden disolver, que pueden ser condenados por los tribunales. En primer lugar, la autonomía de Cataluña tiene que ser ya disuelta, suspendida de momento. A ver, ¿qué harían los catalanes si se disuelve? ¿Levantarse en armas? ¿Contra quién? ¿Contra el Morenés? Pues es posible. ¿Contra este rey? Pues es posible. Pero, en fin, lo que yo he querido hacer hoy es poner de relieve cómo los discursos del ministro y del rey son discursos tontos, inhábiles, sin sentido, mal pronunciado, sin conocimiento de la gramática, sin conocimiento de los fines políticos que debe tener un discurso persuasivo. Y no han tenido ninguna persuasión. Han dicho tonterías, hablando de disuasión verosímil como si hubiera habido alguna que lo fuera. Nada es verosímil de lo que hacen. En cambio, sí que es verosímil lo que está haciendo Artur Mas en Cataluña.
Pues melodía y pasamos a la siguiente noticia.
He must know something, but don't say nothing. He just keeps rolling, he keeps on rolling along.
Pues vamos a continuar hablando sobre el rey. Ayer le pudimos ver en la que hemos mencionado la celebración de la Pascua Militar en el Palacio Real. Iba con muletas. Continúa con la cara hinchada y roja. Y hoy se han hecho eco los periódicos de esta situación del rey. Titulan en la página 5 en la página 11 del País, titula Pascua Militar con muletas. El rey retoma su agenda oficial tras la operación de cadera. Estoy divinamente, pero el médico dice que tenga cuidado. También ha dicho, según el diario El Mundo, los médicos me han dicho que vaya con cuidado, que voy muy deprisa. Esas han sido las declaraciones de la reina, del rey ante
bien, pues de acuerdo,
ante esta situación.
Yo, sin embargo, he visto, yo no he oído, como es natural, su convencional y protocolario discurso, que nunca dice nada, pero sí lo he visto en televisión y he visto el deterioro tan grande que tiene en su estado físico o fisiológico, no solo porque no pasa revista a las tropas, tiene que estar sentado en los discursos, va andando con dos muletas, y no es verdad, no me creo, conociéndolo lo que ha hecho antes, él no es que diga que los médicos que vaya con cuidado, que antes fue muy deprisa, es que no puede. Pero lo más alarmante de todo es que debe estar sujeto a un tratamiento de medicinas tan intenso y tan influyente en su estado de salud, que lo que es alarmante es su cara está abotagada, hinchada. Sobre todo, dos síntomas son clarísimos, innegables. Uno, el color enrojecido, como si estuviera borracho de vino de toda la vida, que no es el caso. Está, las mejillas, los pómulos están enrojecidos, pero no ni siquiera con venitas pequeñas como los del alcohol las produce, sino toda la piel enrojecida, pero febrilmente, y más acusado todavía. La parte del cuello, la derecha, lo que se llama la papada, está hinchado, completamente anormal. Ni siquiera puede girar ya bien la cabeza hacia los lados, hacia ese lado. Es decir, los síntomas del rey es que está gravemente enfermo. Otra cosa es que está como en Chávez, pues no sabemos lo que le pasa en Venezuela a Chávez, ya hablaremos del tema, pero tampoco nos van a decir nunca cuál es la salud, porque es lo que está preocupado antes que nada, en decirle a los Pedro J. y compañía que quieren la abdicación, que diga yo me encuentro como nunca, estoy formidable, me encuentro con más ilusión que nunca y estoy fuertísimo, solo que hago caso a los médicos y que quieren que vaya más despacio. Pero todo eso está dicho para que se acallen las voces que quieren que abdiquen el príncipe.
También dice el diario El Mundo que el protocolo tuvo que cambiar para que estuviera de pie el menor tiempo posible. O sea que
sí,
también,
sí, lo que he dicho antes, de la, sí, que no revisó a las tropas y que estuvo sentado. Sí, sí. Dato, es verdad. Muy bien, pasemos a otra,
pues,
noticia.
Melodía y pasamos a la siguiente noticia. Urkullu dejará solo a Mas en su plan identitario pese a la presión de Bildu. Esta noticia la podemos encontrar en la página 12 del País. Dice, el PNV mantendrá su táctica de evitar cualquier paralelismo con Cataluña. Dice también que en el plazo de 6 años habrá ponencia parlamentaria sobre el autogobierno y que la izquierda radical ve incómodos a los nacionalistas en el derecho a decidir.
Un momento, pero como no sabemos si esas declaraciones literales son de Urkullu, pues lo dejan nada más que como en el nacionalismo que quiere esto.
Sí, exacto.
Pero en realidad no hay nada nuevo. Desde el origen, y bajo el franquismo y antes del franquismo, durante la República, el Partido Nacionalista Vasco nunca está cómodo si está alineado o defendiendo posiciones iguales que Cataluña, que los nacionalistas catalanes, que la Generalitat. Y la razón es muy sencilla. Yo ya escribí incluso artículos durante el franquismo donde denunciaba que el gran peligro no era el terrorismo de ETA para la cuestión separatista y nacionalista vasca, sino la insidia de latente en todos los discursos de convergencia y unión. Así que el moderado Jordi Pujol y el moderado Duran Lleida no eran moderados, eso lo decía yo bajo el franquismo, y que tenían una táctica que era mucho más profunda y más perversa y mucho más eficaz para ir erosionando la conciencia de la unidad de España en Cataluña, mucho más eficaz que el terrorismo de ETA, que no iba a conseguir nada, al contrario. Y la prueba está en que el PNV ha subido muchísimo y ha cogido el poder cuando ETA está prácticamente disuelta, aunque no haya entregado las armas. Es decir, que la violencia perjudica la causa nacionalista a la que sirve. En cambio, el discurso aparente moderado en las cuestiones sociales, un discurso de derechas clásico, donde se defienda la empresa, los empresarios, y se haga país, como decía Pujol, de hacer la patria como si se fabricaran como los automóviles, pues eso es mucho más peligroso. Y así se ha demostrado que hoy Cataluña está muchísimo más avanzada que el País Vasco en cuanto a la potencia y la fuerza del movimiento separatista. Es mucho más fuerte hoy en Cataluña que en el País Vasco. Por eso considero que no tiene nada de extraño que Urkullu quiera no seguir la senda que está trazando Artur Mas contra el disgusto de la izquierda Versalles, que le gustaría hacer un frente común, y en concreto de Bildu, que en una posición institucional dice cortoplacista, es una palabra también que molesta mucho, porque la palabra es tan bonito decir a corto plazo, que eso de cortoplacista ya no significa corto plazo, significa una definición esencial. Cortoplacismo es imposibilidad de ver a largo plazo nada. Entonces eso debe de decirse a corto plazo y no cortoplacista, porque cortoplacista en realidad, cortoplacista sería el 99% de la humanidad, porque no tienen preparación intelectual para... Sí, saben calcular a lo mejor si mañana están seguros que mañana saldrá el sol y la luna, si no hay nubes, se verá. Eso sí, eso no, ahí no tienen visión a corto plazo. Pero en política solo no aprenden más que con el acontecimiento, como decía Homero, de los idiotas, que no se instruyen más que cuando las cosas suceden. Entonces aprenden, pero se les olvida. Y la vez siguiente vuelven a tropezar en lo mismo. A eso es lo que se llama cortoplacismo, lo cual no significa nada. Eso no es, es mucho mejor decir, los que piensan a corto plazo no se dan cuenta de que esa posición institucional del PNV está muy lejos de la ambición que tiene en Cataluña por el derecho, consiguiendo un referéndum para el derecho a decidir. Pero lo que es rarísimo también es que todos, derecha e izquierda, aquí todo el mundo, nadie es realista. Aquí todo es un como si, es un cuento infantil o un cuento de hadas. Porque añaden a continuación, sería bueno que tanto el Partido Socialista de Euskadi como el Partido Socialista Nacional asumieran el derecho a decidir. Sería bueno, pero ¿qué se creen que en la política? Sería bueno otra vez lo mismo. Sería bueno que todos fueran ángeles, que todos pensaran igual, que no hubiera división en partidos políticos, que todo el mundo quisiera el derecho a decidir. Sería bueno que no hubiera separación entre los españoles, entre ricos y pobres. Sería bueno que la Iglesia no se entrometiera en política y que la política no se entrometiera en cuestiones religiosas. Sería bueno, tantas cosas serían buenas, que el que lo dice es un ridículo que no sabe para nada lo que está haciendo en la política. Esa es la realidad.
Pues melodía y pasamos a la siguiente noticia.
Thank you.
Como ya había adelantado usted antes, aparece la noticia en El Mundo de que Cataluña recibirá más de un tercio del rescate autonómico.
Está en la portada, ¿no?
En la portada del Mundo, eso es. Dice que Hacienda prevé destinar en el año 2013 a la Generalitat 8.300 millones del total de los 23.000 que tiene el Fondo de Liquidez. Don Antonio, claro. Análisis de esta noticia.
Recibirá el 36% de los 23.000 millones del FLA, Fondo de Liquidación Autonómica. Es decir, que en realidad el gobierno español, Rajoy, está financiando la proclamación del derecho a decidir, es decir, la soberanía de la Generalitat, no de Cataluña, porque la mitad de Cataluña no quiere esto, pero está financiando a Artur Mas. Si esta es la política que hablaba antes, que hay que disuadir, o que hay que disuadir, lo que dice el rey y el ministro, hay que disuadir a los rebeldes catalanes que quieren separarse de España. ¿Y cómo se les disuade? De momento, dándoles 23.000 millones. No, perdón.
8.300.
Sí, que es el 36% de los 23.000 millones del FLA. 8.000. Eso así se les persuade. Se les quiere comprar. Pero es que no conocen la ambición de estos dirigentes catalanes. Si la ambición es que ellos toman todo lo que puedan, todo lo que se les dé. Cogen aquello que está a su alcance y quieren la totalidad de Cataluña para ellos. Y si fuera a ser posible, que el resto de España financie la independencia de Cataluña. Eso es lo que pretenden. Y eso es lo que está en casi todos los discursos y en los proyectos de futuro para Cataluña. Que sea el resto de España quien sostenga a una Cataluña independiente. Porque por el comercio y la situación de tráfico de personas y de mercancía entre Cataluña y el resto de España, pues Cataluña, si no está apoyada por el resto de España, no tiene viabilidad de independencia o de vida separada. En el mundo, no sé si continúa analizando más el tema o solo se ha contentado con dar los datos. Te pregunto, Javier, si
encontramos, sí, continúa con lo expande dentro del periódico.
¿Hay alguna reflexión que podamos observar lo que dice el mundo?
Dice que, bueno, uno de cada tres euros de los de esta rescate van a ir destinados a Cataluña.
Bueno, eso claro, eso, es lo que es una manera de decir lo mismo que nosotros.
Y sí, y que será la comunidad más rescatada y la mitad del dinero se destinará a pagar bonos patrióticos.
Eso sí que es importante. Es que es lo que la manera concreta de decir que está financiando la independencia de Cataluña el FLA, Rajoy, dándole a Cataluña el 36%. Y esta cuantía de 8.300 millones de euros supone un incremento del 54% sobre los 5.370 millones de este año 2012. Es decir, un aumento del 54% en más de la mitad. Y aún es llamativo la comparación que se puede hacer de esta cifra tan brutal, tan generosa, con la escasez del presupuesto del Ministerio de Educación, que solo contará con 2.000 millones, es decir, cuatro veces menos que el endeudamiento que hace el gobierno español central para otorgar esa liquidez a la Generalitat. Y que una liquidez que el propio consejero de Economía de la Generalitat, Andreu Mas Colell, ha admitido que su comunidad autónoma no puede conseguir ese dinero acudiendo al sector bancario.
Pues melodía y pasamos a la siguiente noticia. El Banco de España alteraba las conclusiones de la inspección. Este titular lo podemos encontrar en la primera página del País. Los profesionales de la entidad denuncian la opacidad interna. Don Antonio, ¿conoce
sí,
usted la noticia?
Claro, esta noticia era muy conocida por nosotros, porque entre nuestros comentaristas habituales en la radio, en el periodo anterior, y ahora todavía no, porque no estamos todavía en la fase expansiva, contábamos con el ex inspector del Banco de España, Rubén Manso. y que este ya, a mí personalmente y claro, y en todas las reuniones que hemos tenido, sabía todo lo que ahora denuncia El País en la primera página, en la portada. Y es que el banco estaba alterando los dictámenes de la inspección, no las conclusiones, gravísimo. Prácticamente es un delito, aunque no está configurado como tal en el Código Penal como delito sui generis, sí que está como, igual que hay delitos para alterar el precio de las cosas en los particulares, también para alterar el orden de financiación y los créditos, todas las deformaciones y todas las alteraciones que se hagan de los informes de los inspectores del Banco de España pueden ser delictivas. Pero aunque no lo sean, porque también son documentos oficiales y el Banco de España se pueden acusar de falsedad en documento público, todas las afirmaciones fácticas que contiene referente a la audiencia o análisis de los inspectores que no corresponden con la realidad. Esto es muy grave. La crítica es de tal tamaño que en realidad supone una desautorización de los anteriores gobernadores del Banco de España, especialmente de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y que ha cometido estos abusos, y no como se dice que miraban para otro lado. No, eso era algo mucho más que mirar para otro lado. Sabían que estaban mintiendo, sabían que estaban deformando la realidad de la situación financiera de muchos bancos y cajas de ahorro de España, y han tolerado su crisis, la ruina de muchísimos miles y miles de españoles con las acciones preferentes, con tanto daño como se ha producido con la crisis y que es atribuido a una mala gestión bancaria. Eso ha sido provocado porque el banco, en gran parte, no en todo, porque el Banco de España ha ignorado, ha deformado, ha alterado los informes de los inspectores del propio banco. Por eso le damos una importancia enorme y llamamos la atención sobre que las responsabilidades judiciales deben recaer sobre los gobernadores y principales dirigentes del Banco de España desde el año 2006-2007 que empezaron a ponerse de evidencia los síntomas claros de la crisis económica que provocaba la expansión de lo que se llama la industria del ladrillo, de la construcción, más el excesivo, la burbuja, el excesivo permiso para conceder hipotecas que se concedían sobre pisos que valían menos y sobre terrenos y a promotores que valían menos, pero que con una continua especulación de la subida del valor de los pisos, inmuebles y del suelo, se permitía obtener ganancias artificiales que han arruinado la economía española para muchos años.
Pues melodía y pasamos a la siguiente noticia. División en el gobierno ante el proyecto que liberaliza las profesiones. Este es el titular de la portada del Mundo, don Antonio.
Este es un tema que se veía venir y que va a provocar grandes manifestaciones de protestas corporativas. Porque en la Unión Europea hace ya tiempo que uno de sus desideratum es suprimir los colegios profesionales de médicos, abogados, arquitectos, procuradores, ingenieros, farmacéuticos, porque el colegio profesional, para la teoría liberal, para la liberalización de la economía, para la productividad, es un obstáculo, ya que requiere una serie de condiciones, ser colegiado, pagar unas tasas, unos impuestos de colegiado, más luego cumplir unos ciertos requisitos, unos ciertos presupuestos, que encarecen el ejercicio de las profesiones y, sobre todo, no permiten la competitividad entre personas de la misma competencia, aunque pertenezcan a distintos colegios. Por ejemplo, los arquitectos pueden entrar en colisión de competencias con los ingenieros, Pues bien, lo que la ley nueva pretende de servicio es suprimir el derecho de exclusiva, por ejemplo, de un abogado que excluye a cualquier otro, un abogado en ejercicio excluye a cualquier otro experto en derecho si no está colegiado, porque solo los colegiados se permite. Lo mismo sucede con los médicos y con todos los profesionales. Esta ley es una ley liberal. Me recuerda, y tiene cierto paralelismo, con lo que sucedió en la Revolución Francesa, a la que siempre recurro yo como antecedente de lo que sucede hoy, porque casi todas las ideas que hoy los liberales quieren traer a cuento o aplicar a rajatabla provienen de los fracasos que ha tenido esa misma idea de liberalización de los mercados para llevar adelante la idea, la creencia de que el liberalismo es lo que rige el mercado, pues tiene antecedentes en la Revolución Francesa. En este caso, lo que se pretende es, con la liberalización de los profesionales, es, como digo, quitar el derecho de exclusiva, que no haya una exclusiva ni para los abogados ni para los arquitectos. El anteproyecto de ley que ha preparado Guindo, que es de economía, choca con casi todos los miembros del gobierno, con la vicepresidenta Soraya y con la ministra de Fomento, Ana Pastor, porque temen que a las revueltas actuales sobre la revuelta por la sanidad privatizada o por de los funcionarios o por Iberia, se sumen nada menos que todos los profesionales que ven un atentado a sus derechos de exclusiva a ejercer su profesión estando colegiados y siendo ellos mismos los que controlen su propia deontología profesional. No tienen derecho. Yo estoy a favor de que se supriman los colegios, pero no por la razón liberal, sino porque esos son restos de una época que empezó en la Edad Media, donde se luego continuaron con los artesanos, y donde al final las profesiones se estructuraron en base a colegios que ellos mismos aplican un régimen corporativo que se traslada luego a la propia nación. El régimen corporativista perjudica una concepción ideal de la justicia, y una concepción corporativista perjudica también a los abogados, a los médicos, la idea general que se tiene de ellos. Y esta reforma afectaría en realidad al 30% de las personas dedicadas a los servicios técnicos o públicos que tienen una carrera universitaria. Es decir, que esto afecta a las personas mejor preparadas. Y lo que de Guindos pretende con esta ley es impulsar la productividad de la economía. El anteproyecto de ley suprime, por ejemplo, la reserva exclusiva. Es una manera de hablar pedante, suprime la exclusividad, suprime la exclusiva, pero dice, suprime la reserva exclusiva de la propiedad y titularidad de las farmacias, aunque mantiene la reserva de que la dirección de esta farmacia sea exclusiva para el farmacéutico de formación universitaria, de título universitario. También suprime la reserva exclusiva de la producción y conservación de medicamentos a los farmacéuticos. El borrador del Ministerio afirma que ese cambio favorecería a profesiones como químicos o biólogos. Sin embargo, desde algún colegio farmacéutico se denuncia que la medida beneficia a las grandes multinacionales que quieren introducirse a ellos en este negocio farmacéutico en España. Esa es la realidad del liberalismo. Es verdad que desde un punto de vista lógico y coherente, los colegios profesionales hoy es una anticuaya, que tienen que suprimirse, y para que se ejerza la profesión simplemente sin necesidad de estar matriculado, sin los trámites administrativos ni los costos que produce la colegiación, y mucho menos que para suprimir que haya juntas directivas de abogados, farmacéuticos, ingenieros o médicos que crean que tienen atribuciones para la deontología cuando ellos son los propios que no la tienen, puesto que España está formada en una inmoralidad pública, que es el egoísmo de los colegios. El egoísmo, que es natural que lo sea, pero una cosa es el egoísmo personal, que es inevitable, de cada individuo, y otra cosa es el egoísmo de los cuerpos, que eso es propio de la Edad Media, cuando estaban las sociedades divididas en estamentos y luego en corporaciones o asociaciones. Eso es perjudicial para la productividad y para el bienestar de la sociedad. Y perjudicial para la producción económica. Es menos productivo estar organizada la sociedad en estamentos profesionales que siendo libre. Y eso es lo que esta ley pretende. Yo estoy a favor de esa ley. Bien hecha, claro. Seguro que como todo lo que sale de Quinto estará mal hecho, pero como las instrucciones vienen de Europa, de la Unión Europea, la idea es buena. Y yo estoy a favor de ella. Que lo mismo pasa con la reforma de la edificación. Por ejemplo, los arquitectos. De Quinto quiere que pierdan la exclusividad para los proyectos que les concede la actual ley de ordenación de la edificación. Lo que esto no beneficia a la competencia al concentrar en oficinas técnicas y grandes ingenierías su actividad. Claro, hoy los arquitectos son empleados de las multinacionales o de las grandes constructoras millonarias. Ya no son profesiones liberales, son profesionales a sueldo. A esto ha conducido, eso es cierto. Pero la posible reforma quitaría, por ejemplo, a los aparejadores la reserva exclusiva de la dirección de ejecución de obra, que lo puede ser cualquiera que esté habilitado para ello. No tiene por qué tener título de aparejador. Esto perjudica el corporativismo, pero favorece la productividad. Uh-huh. Y lo mismo pasa también con los ingenieros, que se equiparan a los profesionales ayudantes técnicos, que se les llama ingenieros técnicos, y a las profesiones semejantes. Los abogados, en que, por ejemplo, podrían, según esta ley, podrían ejercer la profesión de procurador sin necesidad de estar colegiados en el colegio de procuradores. Y otra novedad de esta ley es que cualquier profesional puede ser perito judicial, aunque no. Tienen muchísimas novedades que yo estoy a favor de ellas, pero creo que la ley estará, como siempre, mal concebida para no perjudicar a las grandes empresas económicas, que son las que se van a beneficiar de la liberalización de los colegios profesionales.
Pues melodía y pasamos a noticias internacionales. Pues la primera noticia que vamos a dedicar a internacional es Venezuela. Don Antonio, ¿qué está ocurriendo en Venezuela? Los titulares llenan los periódicos sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. La oposición ataca ya el postchavismo, Venezuela un país en coma inducido. Muchas noticias sobre este país, pero ¿qué está ocurriendo allí?
Lo que ocurre siempre en todas las dictaduras y en todos los regímenes de poder autoritario. Es evidente que Chávez tiene carisma. Si él es un verdadero líder, como Fidel Castro también lo es, o lo fue, y es seguido por una parte importantísima de la población de Venezuela. Entonces su muerte, que es evidente que ya está condenado, que será en fechas próximas, pues provoca lo que ha sucedido siempre, y yo tengo descrito minuciosamente en mi libro El discurso de la República, ya adelantándome a lo que sucedería a la muerte de Franco. Son los inmediatos puestos de poder al lado del dictador, en el caso de Franco, en el caso de Chávez, del líder carismático, los que ocupan los puestos inmediatos fingen. Eso pasó en España y pasará siempre. Fingen estar de acuerdo para que a la muerte o a la desaparición del dictador, ellos no hay división. En este caso concreto, Maduro y Cabello, uno designado sucesor por Chávez, otro presidente de la Asamblea, simulan estar de acuerdo cuando es evidente, ya no se puede ocultar, que hay una rivalidad de poder absoluto entre ellos, incompatible. Cada uno lucha para sí mismo. Maduro es más, no le importa saltarse las leyes, de no contestar a lo que se le pregunta, no responder a nada de lo que para ocultar el hecho de que no quiere de ninguna manera que se cumpla lo que estaba previsto en el artículo 230, quiere que se cumpla el artículo 231, pero olvidando el artículo 233 de la Constitución. ¿Y en qué consiste esa diferencia? Pues que el artículo 233 habla de la capacidad física o mental permanente del presidente de la República. Y claro, es evidente que eso no está asegurado ya. Esa palabra hace que sea ya casi imposible, legalmente imposible aplicar el artículo 231, donde no se trata de una incapacidad permanente, sino transitoria. Por eso no se va a cumplir la Constitución, pero eso no es nada extraño. En un régimen autoritario se va a intentar seguir unidos los chavistas, el frente bolivariano, que ahora en la muerte, en la enfermedad tan grave de Chávez, se está exaltando sobre todo su identificación con Simón Bolívar, y eso le da además una áurea histórica y de leyenda y heroica que le aumenta el valor de su figura. Pero lo que está sucediendo es eso: división del chavismo y perplejidad de Capriles. Capriles se da cuenta que ahora mismo atacar a Chávez mientras esté vivo y enfermo le quita votos, porque ahora está siendo considerado como un dios, está alabado por todos lados, es un santo, no le falta más que llevarlo a los altares, como a Franco, es lo mismo. Y Capriles, consciente de esto, está moderado, no lo ataca, está esperando. Tal vez tenga razón. Yo creo que tiene razón. Creo que tiene razón, que es preferible dejar ahora el poder. No luchar por el poder inmediato, en cuestión de meses, para poder optar a unas elecciones libres dentro de unos meses, cuando el enfrentamiento entre las fuerzas chavistas sea absoluta. Y ahí no se puede olvidar lo que dije el primer día. Ojo, atención. En el ejército no todo es chavismo. La mayoría de los generales son favorables al chavismo. Entiendo por chavismo, como aquí, franquismo, la continuación del régimen sin Chávez. Pero hay otros generales que no, que están se acercan más a las posiciones de la oposición liberal y en concreto de Capriles. Por eso lo que pasa allí es, por un lado, lo mismo que pasa en toda muerte próxima, anuncio de una muerte del dictador o del autoritario, que son sus más cercanos seguidores los que aparentan unidad, pero se odian y se van a enfrentar y se van a dividir, y entonces empezará el proceso que puede o bien seguir la vía de la transición española, que es el fracaso, la mentira, el reparto del poder, la corrupción, aunque ya Venezuela es un país corrompido, pero esto ya sería el colmo, porque con el petróleo y tanto dinero, pues allí hay la lucha va a ser tremenda. Esa es la salida que es lógica, o bien una ruptura con el sistema, con un referéndum de libertad constituyente, que no lo creo posible porque no hay preparación cultural ni líderes. Capriles es un dirigente de partido que lo único que puede concebir es como en Europa la partitocracia. Él no conoce lo que es la libertad política constituyente, y nadie en América del Sur está preparado para una empresa de esta envergadura, de una empresa intelectual como la que emprendí yo en España desde muchísimo antes, desde los años 60, del principio del año 60, para introducir el concepto, la idea y la práctica de la libertad constituyente. Eso allí no se puede esperar.
Pues melodía y pasamos a la siguiente noticia. Assad se niega a dialogar con los rebeldes. El sátrapa sirio insiste en que son terroristas financiados por Occidente. El dato que da la razón es 60.000 muertos por el conflicto sirio, según datos de la ONU.
Es cierto, es verdad, pero el presidente Bashar al-Assad se niega a que haya un diálogo para poner fin al conflicto. no cree que eso pueda llevarle a él, y le llevaría a poder llevarlo fuera del poder, y eso no quiere. Lo que hay que destacar de su discurso, para mí, lo más importante, que expresamente le da las gracias, expresa su gratitud a Rusia, China e Irán. Es decir, está echando él sobre Rusia, China e Irán la responsabilidad de los 60.000 muertos que hay ya en Siria. Y él lo que ha hecho, la novedad que ha introducido, es que no quiere diálogo, sigue considerando que toda la guerra que hay en su país está promovida por Occidente, y lo que él intenta hacer para creer que está modificando algo es convocar unas elecciones legislativas, pero sin poner en riesgo ni en juego su presidencia. Así, esta es la novedad. Creo que va a fracasar, y que ha sido por parte suya temerario que haya dado las gracias a Rusia, China e Irán, porque a partir de ahora a Irán está muy bien, pero Rusia y China tendrán más. Ha olvidado decir Corea del Norte, que también lo apoya, pero yo creo que a partir de ahora Rusia y China tendrán más cuidado en no aparentar que sea tan claro su apoyo, ya que también ellos, Rusia y China, son partidarios de un gobierno de concentración, de transición, aunque no quieren que sea por las fuerzas armadas. Pero sí vería para ellos, ven un alivio que se fuera o que dimitiera el presidente Assad.
Pues Melodía, y pasamos a la siguiente noticia. De Obelis el galo a Depardieu el ruso, es el titular del diario El País en la página 8. El actor recibe su nuevo pasaporte de manos de Putin y alaba su gran democracia. Francia advierte de que el impuesto del 75% se ratificará en otoño. Don Antonio.
Bueno, la noticia es ya sabida, pero lo que es extraordinario, porque lo he visto en la televisión, es que en Rusia, en Moscú, en Putin han recibido a Depardieu como a un héroe, pero como si fuera el verdadero héroe nacional, de mujeres, regalos, fiestas, algo apoteósico. Y él simplemente, pues Depardieu es un listo que se ha cogido a la nacionalidad rusa para pagar menos dinero, eso es todo. Y es verdad que con ello demuestra que no siente ninguna adhesión cultural a su país Francia, que le ha dado la personalidad que tiene. Depardieu es Depardieu por Francia, por la cultura francesa, y aunque él quiera hacerse ruso o chino, es imposible que deje de ser francés, porque representa típicamente la cultura francesa, una cultura incluso izquierdosa. Pero bueno, de ahí a renunciar o abdicar de su condición francesa, pues eso es una persona que ha puesto el dinero por encima de su propia personalidad. No cabe decir lo mismo, por ejemplo, de Brigitte Bardot, que los jóvenes quizás no lo recuerden, pero que mi generación la tiene por un ídolo del cine francés, porque era muy atractiva, no es que fuera muy guapa, pero era más que mona, un buen cuerpo y muy atractiva, con mucho sex appeal. Pues Brigitte Bardot también está dispuesta a pedirle asilo a Putin, a quien considera también que es una admiradora, al que califica como su primer ministro preferido. Bien, ¿y por qué, cuál es la causa que Brigitte Bardot quiera irse, no quiera tomar la nacionalidad francesa, perdón, la nacionalidad rusa? Pues la misma causa por la que el rey Juan Carlos viajaba a Botswana. Uno, el rey para matar elefantes, Brigitte Bardot para proteger la vida de los elefantes. Luego, si alguien antipático en el mundo para Brigitte Bardot, si hay alguien antipático, ese es el rey Juan Carlos. Porque aquí en una batalla, uno, una para en defensa de los elefantes, puesto que en el zoo de Lyon, creo que es, no me acuerdo bien, creo que de Lyon, hay dos elefantes tuberculosos, y ahí toma la decisión de matarlos, de una muerte dirigida. pero ahí esta Brigitte Bardot se ha levantado defendiendo su derecho a la vida, y por esa razón ha dicho, para defender a los elefantes amenaza con hacerse rusa si no se indulta la vida de los de elefantes inmediatamente. He tomado la decisión de pedirle la nacionalidad rusa para huir de este país, Francia, que no es más que un cementerio de animales.
Pues melodía y pasamos a la siguiente noticia. El Cairo, capital árabe del acoso. Casi la mitad de las egipcias declaran sufrir agresiones sexuales a diario. Se culpa a la manera de vestir de las víctimas, pero el 72% usaba hijab.
La noticia no es nada extraña, porque es sabido, las personas que estamos pendientes de la situación cultural en el mundo, sabemos que en el mundo en general, el mundo árabe, es un infierno para las mujeres. Pero en el Cairo las cifras son escandalosas, porque han sido publicadas por el Centro Egipcio por los Derechos de las Mujeres y el Fondo de la ONU para la Población, y resulta que la mitad de las egipcias declara sufrir el acoso sexual de forma diaria, y hasta un 83% lo ha experimentado alguna vez en su vida. El tema que me preocupa, porque no vamos a dar la noticia que todo el mundo puede encontrar en la prensa, lo que preocupa es establecer la diferencia entre la India y Egipto, entre el Cairo y lo que ha sucedido en la niña asesinada, porque fue violada por 5 personas, matada, y que su padre ha revelado ya su nombre, ya se sabe el nombre de ella. Pues bien, ya dijimos al comentar esa noticia, recordarán los que siguen habitualmente mis charlas, que compare con la estrategia de Gandhi para impresionar a los ingleses, que ellos defenderían sin violencia y el derecho a la independencia de la India de una manera que el inglés podría comprender, lo que era una palabra que no la sigo sin recordar ni la he mirado después, India, que significa gentleman, y que los ingleses quedaron impresionados por esa valentía de señores, de caballeros, de seni, que tuvieron los hindúes que siguieron a Gandhi en esa estrategia tan maravillosa. Pues bien, el fundamento de Gandhi era combatir de esa manera, sin violencia, la tendencia o el tabú que había de deshonor familiar. Se apoyó en el deshonor. Y en cambio aquí, eso no es comparable con el Egipto, porque las agresiones sexuales en el mundo árabe europeo, a diferencia del egipcio, si no se denuncian, no es por temor al deshonor familiar, que las familias queden en entredicho si una de sus mujeres es víctima de una agresión. No es por eso. Es porque la cultura europea, de los musulmanes africanos, por tanto de Egipto, es una cultura machista donde está bien visto, no está condenado la agresión sexual, la grosería con la mujer, el acoso por las calles, la persecución de la mujer, está bien visto en la cultura, mientras que en la India está mal visto. Esa es la diferencia entre la situación de los musulmanes en la India de la situación de los musulmanes en Egipto. Egipto.
Pues melodía y pasamos a la última noticia. Acabamos el programa de hoy con La Sonrisa del Día, un gran hallazgo literario, titula el diario El País en la página 33. Juan Ramón Jiménez protagoniza el comienzo del año con la aparición de Idilios, un poemario de 1912 que ahora ve la luz y que guarda 38 inéditos sobre el amor.
Es una noticia agradable, sí. Primero porque Juan Ramón Jiménez es un gran poeta y es premio Nobel, y además porque en estos idilios clásicos que se llama la obra, se llama la obra, aparecen poemas de 1912 y que hasta ahora eran inéditos. Y no es un libro, desde luego, de carácter sensual, en el mismo sentido que fue el libro de amor, pero no tiene carácter erótico. En la primera parte recuerda a la primera idealizada figura femenina de la que se enamoró Blanca Hernández Pinzón, que le llamó la novia blanca, que se casó con quien no debía. Pero luego también trata las poesías dedicadas a una elegante y fina norteamericana llamada Luisa Green, que se casó con un rico boliviano, de Bolívar, boliviano, que era muy borracho y que no entendía nada de poesía, pero que tenía mucho dinero. Eso es los manuscritos se daban dispersos entre Madrid y Puerto Rico. Y se publicará el libro a principios de febrero.
Pues con esto acabamos el programa de hoy. No sin antes dar las gracias a nuestro equipo técnico, a Manuel Ramos, a Daniel, a usted, don Antonio, por el análisis de las noticias y sobre todo a todos los oyentes que nos siguen diariamente. Muchas gracias a todos. Hasta el próximo día.